Aquí en Calaborrín, como todos los jueves, nos toca la tertulia diaria y para eso hoy tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica, Iñaki Antigüedad y a Joseba Guerrachea, uno a los dos.
Uno, veis.
Bueno, antes de nada vamos a comenzar con un adiós, con la muerte de Txomin Zilhuaga. De hecho, hoy se le va a rendir un homenaje a partir de las 6 de la tarde en Laga, en Ibarrangelu. Iñaki, quería comenzar contigo. ¿Qué reflexionarías sobre la, digamos, la trayectoria de este militante histórico de Ezkerra Abertzale, de Txomin Zilhuaga?
Bueno, yo la primera reflexión es un sentimiento, ¿no? Cuando muere una persona como Txomin, con la que has compartido cosas, muchas cosas durante mucho tiempo, pues evidentemente es un sentimiento, sientes como una pérdida, pero a su vez dices, bueno, una persona que por lo menos ha llenado su vida haciendo cosas, ¿no? Yo en el terreno de lo personal, en el terreno de lo humano, yo de verdad no he conocido a Txomin de una forma muy próxima, aunque parezca curioso, la mayor relación personal humana que he tenido con Txomin ha sido en los últimos pocos años, porque las circunstancias o el destino quisieron que viniéramos a vivir relativamente cerca. Y de hecho, la última vez que yo estuve con él tomando un café fue aquí en mi casa, ¿no? En el digo yo, en el terreno de lo político, pues no hemos coincidido en determinados ámbitos espaciales o en los momentos, ¿no? Pero yo siempre le he visto a Txomin, y eso lo hablábamos cuando estuvo aquí, como una persona que, como ayer decía alguien desde la izquierda Abertzale, pues es un referente necesario para más de una generación, ¿no? De lo que ha sido la vida en la cárcel, todas las situaciones por las que hemos venido pasando los últimos años, y a decir verdad, pues ese nuevo espacio en el que ahora estamos, en parte se debe a gente como Txomin, ¿no? A todo su trabajo político y a todo su trabajo también crítico, autocrítico, que ha ido confluenciando con el de otra gente, pues en la situación actual. Por tanto, yo creo que hoy es de sobra merecido el adiós o el hasta luego, que luego se lo va a hacer Txomin en Ibarrangelua, ¿no?
Eso es el homenaje que tendrá ahora a las 6 de la tarde, como comentabas, en la playa de Laga, en
Sí, de
Ibarrangelu.
Laga, sí. Y al
Eso
lado de
es.
donde, cerca de donde él vivía, mirando al mismo mar.
Bueno, Joshua, no sé si quieres comentar algo al respecto.
Hombre, evidentemente, Txomin Zilhuaga fue una persona que aparece en la lista de personas que políticamente han tenido algo que ver, que han sido significadas y que son protagonistas en los últimos 35 o 30 años de lo que es la historia política de Euskadi, sin duda alguna, ¿no? Como líder que fue de Hazi, de la importancia que tuvo Hazi dentro de lo que es la izquierda abertzale, en la formación de Río Batasuna, etcétera, independientemente de sus controversias, de sus problemas y de sus aspiraciones, que en su momento incluso pudieron quedar coartadas por otras organizaciones que pudieron estar encima de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Txomin Zilhuaga es un protagonista, uno más, y como ha dicho Iñaki, cualquier pérdida humana siempre es lamentable, y en este caso, pues bueno, es una persona que pertenece a una familia política de lo que llamamos la izquierda abertzale en su globalidad, y bueno, pues creo que en ese mundo la figura de Txomin Zilhuaga pues se hará notar, se hará, mejor dicho, se hará faltar, ¿no?
Bueno, un poco con temas de actualidad. Con temas de actualidad, evidentemente, ya sabéis a dónde me voy a poner a mirar, al domingo, a esa cita electoral del domingo, los resultados electorales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Bueno, por empezar, hay un dato, dos tercios de esa cámara, de esa nueva cámara de Gasteiz son abertzales, así que quería comenzar con una pregunta. ¿Qué creéis que va a suponer esa mayoría abertzale en el Parlamento de Gasteiz o para qué debería de servir? Yo comienzo contigo en este caso.
Hombre, hay datos objetivos y otros datos que son subjetivos, o opiniones, ¿no? Lo objetivo es, evidentemente, como tú lo has dicho, la lectura que se puede hacer de que más de 60 parlamentarios sean, o 60%, un 60 y tantos por ciento sea abertzale, casi dos tercios, evidentemente, como tú has dicho, pues es un dato. Alguien decía que es el parlamento más abertzale que ha habido en la historia de la democracia de Euskadi. yo creo que, bueno, ahí podríamos discutir si Euskadiko Ezkerra entraba o no entraba en ese momento dentro del arco abertzale o no. Bueno, yo creo que en aquel momento, y algunos parlamentarios de Euskadiko Ezkerra, yo los considero como abertzales. Otra cosa es que el partido y después la deriva que tuvo, etcétera. Pero es baladí, de alguna manera u otra, entrar a cuestionar si este o aquel era más abertzale en el arco parlamentario, lo que sí era más plural seguramente, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido lo objetivo es ese, efectivamente, y la pregunta es ¿para qué debería de servir? Bueno, ahí podemos plantearnos muchas quimeras, muchos planteamientos a largo plazo o un planteamiento puramente de decir, bueno, ¿qué queremos hacer ahora? ¿Cuáles son las urgencias de este país? Y desde una perspectiva o sentimiento abertzale incluso puede valer precisamente para que eso que se está buscando pueda tener un camino a recorrer, ¿no? En estos momentos la situación económica es complicadísima. El candidato a Lehendakari y futuro Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho claramente que lo que quiere es unos grandes pactos nacionales para una serie de cuestiones que afectan no solamente al Parlamento Vasco o al Gobierno Vasco, sino que a todo lo que es el entramado institucional vasco, que a su vez debe de servir como una especie de rejilla o soporte de la del mundo empresarial, del mundo trabajador, de lo que es la actividad económica, la actividad fiscal del país. Y yo creo que sí debería de servir para trazar esos grandes acuerdos. También es verdad que hay una serie de cuestiones en las cuales los partidos políticos, que en este caso son cuatro, intentarán mover sus fichas, pero bueno, sin duda alguna el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, con esa mayoría no solamente cuantitativa, sino que incluso cualitativa en una serie de cuestiones, pueden hacer ciertos movimientos. Yo no sé, sería una cuestión puramente personal la opinión que diera de si en X cuestiones deberían de moverse solos o deberían de buscar una serie de acuerdos más amplios en aquellos partidos que no tienen el sentimiento nacional que puedan tener tanto el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu, o es más, o tienen otro sentimiento nacional, para que expliquemos mejor. Por lo tanto, debería de servir, entre otras cosas, para dar estabilidad a este país. Y a partir de ahí, todo es posible, todo puede ser incluso bueno, y yo creo que también lo más importante es que es seguramente la primera vez en la que tenemos un Parlamento Vasco que, sin la amenaza de ETA y las diferentes sensibilidades políticas que operan en este país, han podido mostrar su cara y han tenido unos resultados. Y creo que eso es muy positivo.
Y aquí, hablaba Joseba de dar estabilidad. ¿Tú qué...?
Sí, he apuntado algunas cosas de lo que decía Joseba, ¿no? Y también esto de la estabilidad, pero bueno, por seguir un cierto mi orden al menos, ¿no? Cuando decía Joseba lo de la quimera a largo plazo, ¿no? Yo lo de la quimera, yo, cuando lo oigo ya veo al rey, ¿no? No lo digo por Joseba, pero es lo de la quimera, yo creo que le ha dado un impulso fuerte la monarquía en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?
Yo no me acuerdo más de Charles Chaplin y su película de la quimera del oro, prefiero Charles Chaplin.
Así, pues me gustaba más aquel actor. Pero mira, cuando, no, yo creo que puede haber un peligro, es verdad, y sobre la mesa, ¿no? Que es igual que hagamos planteamientos a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión clara. En largo plazo necesito obligatoriamente del corto plazo y del medio. Pero también es verdad que el corto plazo necesita de un medio y largo plazo. Porque si no, ese corto plazo, si se pone ahí todos los huevos en esa cesta, como se dice, puede ser que nos coma la inercia del pasado. Y eso lo relaciono con lo de la estabilidad, porque cuando yo oigo decir a alguien de la clase política, no, hay que apostar por la estabilidad, dices, bueno, no sé de qué se está hablando, porque si estabilidad es dar estabilidad a lo que hoy en día existe, yo diría que ni para Dios. La situación actual es lo suficientemente grave, tanto en el ámbito de la crisis socioeconómica como en el ámbito de la crisis, digamos, socioterritorial o jurídico-política, como para que realmente, y sobre todo yo creo que en esa línea debería ir esa mayoría abertzale en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, a crear condiciones para hacer una inflexión. hacer una inflexión para ir pasando en el corto y medio plazo a una situación de otra estabilidad que no sea una estabilidad de la situación de emergencia o de la irritación a la que estamos. Yo, la campaña la he seguido un poco desde fuera, vamos a decir, ¿no? Pero he estado siguiendo, y tanto el Partido Nacionalista Vasco como obviamente Euskal Herria Bildu e incluso el Partido Socialista de Euskadi, han abierto, a pesar de la confrontación que siempre se da en campaña, etcétera, pero han abierto de acuerdo, han hablado, por tanto, de acuerdos amplios. Y entonces, a mí, en esta situación, me parece que a corto plazo la cuestión sería si hay capacidad de llegar a acuerdos mínimos, pero suficientes, ¿eh? Luego, a partir de ahí, cada uno tendrá que hacer su propio camino, buscar sus propias condiciones para avanzar más, el que quiera avanzar más de ese marco mínimo. Pero creo que hay unos acuerdos mínimos que hay que buscar, al menos en tres campos. Uno, obviamente, el campo de la crisis. Eso yo creo que no hace falta ni dedicar un segundo más a la necesidad que hay en ese campo. Claro, lo que pasa es que a mí no me convence en absoluto cuando alguien dice la prioridad única es la crisis, vamos a pasar 2-3 años con el tema de la crisis, y cuando el tema de la crisis lo vayamos solucionando, luego entraremos en otros temas prioritarios. Yo, como EH Bildu ha estado diciendo toda la campaña y pre-campaña, el tema de la crisis va en paralelo con el tema de la soberanía, de caminar. Y no estoy hablando de la quimera de que mañana vamos a tener ahí unas competencias con el Estado español, no, pero por lo menos de enfrentarse. Y hay cosas, cuando estamos hablando de la crisis, hay tres cuestiones que hay que tener en cuenta, en mi opinión, y a corto plazo estoy hablando. Una es la imposición vía real decreto, vía normativa básica, que viernes y viernes también viene del Estado. Y ante eso, y incluso Patxi López decía que él también lo hacía, por lo tanto, no es solamente un tema de mayoría abertzale, por cierto, primeras dos fuerzas en Vizcaya, en Gipuzkoa y en Álava, también está el Partido Socialista, supuestamente, y aquí cada cual tendrá que hacer su sutik Euskal Herria y su reflexión, pero hay que parar la imposición vía reales decreto de Madrid. Luego, hay que tener mayor capacidad para usar los instrumentos, estoy hablando de mañana, no de pasado mañana, los instrumentos que en este país están. Todo el mundo ha hablado de la fiscalidad y todo el mundo ha hablado de buscar un acuerdo interinstitucional en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Pues la fiscalidad debe ir ahí. Y la cuestión es si se va a hacer ese acuerdo mínimo, va a ir a la baja o a la alta en la situación de emergencia. El tema Kutxabank es claro. El tema Kutxabank es claro, y el tema del gasto social expansivo como forma de más, no solamente de justicia social, sino de crear empleo, es claro. Y alguien dirá, sí, pero si vas a aumentar el gasto social, ¿de dónde lo quitas? Se puede hacer y se debe hacer. Otra cosa es que eso pueda entrar en un acuerdo de mínimos, la moratoria en varias infraestructuras que no tienen ningún sentido económico, que son realmente quimeras a corto, a medio y a largo plazo. Por tanto, el ámbito ese hay que trabajarlo también desde la óptica de tener cada vez más capacidad normativa y de ejecución. Y un segundo aspecto, un segundo y me callo, es el tema de la normalización política, para el que hay una hoja de ruta en la que al menos estuvo EH Bildu, o lo que en su momento representaba EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que es la hoja de Ayete, que luego la tienen olvidada algunos o medio olvidada. Hay que reflotarla, y hay en el día a día, en el mañana, hay una situación tan clave como es el tema del paro, que es el tema de los presos, de las presas. Entonces, en eso yo creo que hay que llegar a unos acuerdos mínimos y establecer una hoja de ruta, una hoja de ruta que por lo menos nos permita visualizar que hay una forma diferente de entender la política en este país, que es lo que al fin y al cabo ha estado diciendo, por lo menos esas tres formaciones, la primera, la segunda y la tercera, que no estamos ya hablando de 48, sino de 54 serían, ¿no? O 64. Bueno, 64 escaños de 75, ¿no? Pero, a eso sí, cada cual tiene que hacerse su sutik Euskal Herria y aclarar su situación.
Bueno, Iñaki, has hecho todo un programa de gobierno, ¿eh?
Pero a corto plazo, ¿eh?
Has presentado todo un discurso de investidura, casi, casi. Por lo tanto, creo que
es más fácil.
¿Eh?
Que digo que los discursos de investidura reconozco que son los más fáciles en una esto política, ¿eh?
Bueno, no sé si vamos a proseguir con el tema. Pero, hombre, yo solamente quería añadir a lo que ha dicho Iñaki. Evidentemente, bueno, el que tiene la... que tiene la obligación, no sé, sí, la obligación de dirigir el proceso a partir de ahora es el que la fuerza mayoritaria y su líder, que es Iñigo Urkullu, que supongo que ya está hablando con las personas que tiene que hablar en ese sentido. Y lo primero, cuando yo digo estabilidad, la estabilidad puede entenderse de varias maneras. La estabilidad es aquello que de alguna manera quede de alguna manera no sujeto a vaivenes coyunturales y momentáneos, y que no sea posible ser desactivado por cualquier ola pequeña, ¿no? Por lo tanto, estabilidad es eso. No estoy hablando solamente ni de pertenencia a un gobierno, ni de incluso cuestiones de tan cortoplacismo, que ya es la lectura que hacías tú, en el sentido ese de, bueno, pues la estabilidad es el primero que sume votos y que te dé una mayoría suficiente para poder gobernar. No, cuando hablamos de estabilidad, la situación política es la que es, la situación económica es la que es, evidentemente, y a eso hay que atarlo. Y eso hay que necesitar un gran acuerdo nacional, como tú decías, lo ha dicho Iñigo Urkullu, y yo creo que si mantendrá por lo menos la palabra de buscar ese camino que él ha prometido en la campaña electoral, ¿no? El asunto es que los acuerdos nacionales a veces suponen dejar pelos en la gatera por parte de todos, si es que queremos que sean acuerdos, porque si no serían imposiciones. Y entonces, en ese sentido, pues el entramado institucional global de Euskadi se ha implicado, porque el tema fiscal o el tema de otra serie de cuestiones no afecta solamente a lo que es el futuro gobierno vasco, están implicadas las diputaciones, etcétera. Yo creo que en ese sentido Urkullu está hablando de algo que pueda tejer y amarrar a todo lo que es la capacidad de gobierno y poder institucional que existe en Euskadi, ¿no? A partir de ahí, yo también personalmente pienso que ciertas cuestiones seguramente se deberían de atar previamente, pero también creo que las urgencias de ciertas formaciones no son las urgencias globales del país. Y no estoy hablando precisamente de un tema puramente de cotas soberanistas, etcétera. No, de situaciones generadas a partir de un proceso, y que eso ha llevado a tener, pues bueno, ciertas urgencias, ¿no? Yo espero que esta legislatura sea la legislatura de la normalización, sea la legislatura de la paz definitiva en ese sentido, la de los acuerdos y la del diálogo, sin duda alguna, porque no hay otra alternativa.
Bueno, cambiando, Iñaki, no sé si querías comentar algo más. Si no...
no, lo único, sí. El tema de la soberanía, eso de dejarlo como para ver, ¿no? Porque yo entiendo que la soberanía es un proceso diario de hacer cada día más país, y no me refiero solo a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ¿no? Porque en estos momentos, y desde el año 2007, que es el pistoletazo oficial, la punta del iceberg de la crisis, si Euskal Herria hubiera sido soberana de esa parte de la crisis, porque la crisis tiene dos componentes, la interna, como cada país se lo ha organizado, y la externa. La externa probablemente seguiríamos dependiendo, evidentemente, como todo el mundo, de todo lo que se mueve a nivel de lo que se llama la Unión Europea. Pero lo que hubiera sido la cuestión interna de la crisis, de cómo hacerle frente desde dentro con tus potencialidades, que hubiera sido muy diferente la situación a fecha del 2011. Ahora estaríamos más en datos macroeconómicos de Austria, de los países escandinavos, que no de los países del Mediterráneo, porque ahora cuando se habla de la componente interna de la crisis es la del Estado español, donde los viernes de Rajoy vienen admitiendo que es la misma situación la que puede haber en Canarias, en Andalucía, en Galicia, en Valencia o en Euskal Herria. Por eso yo insisto, y me da un cierto así, ¿no? Y sobre todo el PNV, ¿no? Y cuando ve lo que está pasando en Cataluña, que parece como que no le gusta demasiado, porque igual la diferencia entre Cataluña y Euskal Herria es que en Euskal Herria cualquier apuesta que se haga en el terreno práctico del día a día de la soberanía o hacia la soberanía puede favorecer a otros, ¿no? Yo creo que todos hay que ponerlo, este es el momento de ponerlo sobre la mesa. La foto del 21 de octubre es clara, pero esa foto tiene que ser una foto móvil, tiene que aprovecharse todo lo que hasta ahora ha valido, tirar lo que no ha valido y construir lo nuevo que valga. Y eso, a ese proceso es el que hay que dar estabilidad a partir de una geometría variable, evidentemente.
Bueno, cambiando de tema, quería hablar también ¿De qué tipo de gobierno conformará el Partido Nacionalista Vasco? Ayer Iñigo Urkullu no cerraba ninguna puerta, aunque Joseba Egibar decía que, bueno, digamos que la prioridad del PNV sería gobernar en solitario. Aunque hay otro tema relacionado con todo esto, que también lo quería sacar ahora encima de la mesa y dejándose de lado, que es el tema de la última reunión del Consejo de Finanzas Vasco de esta legislatura, porque se ha montado un lío bastante gordo. Estábamos hablando de geometría variable, de pactos nacionales, etcétera, y en este caso es nacional, sería entre instituciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, pero parece que no se ponen de acuerdo. No sé qué os parece la posición, por un lado, de la Diputación Guipuzcoana, y también está de ahí el gobierno de Gasteiz, y por otro lado la posición de las diputaciones vizcaína y arabesa, que parece van de la mano.
Hombre, no sé, bueno, yo creo que es un tema, entre otras cosas, para empezar, que parte de una situación ya anormal, ¿no? Que es la de convocar el Consejo Vasco de Finanzas cuando se convocó. Que eso es un pecado que tiene, otro más que tiene el gobierno de López. Y yo creo que hay que denunciarlo. La ley dice que el Consejo Vasco de Finanzas se debe reunir antes del 15 de octubre y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no quería enseñar las cuentas que todavía no sé si hubieran afectado más al resultado electoral, pero independientemente de la situación electoral, un gobierno tiene que saber diferenciar su acción de gobierno de las citas electorales. Y si es un gobierno de todos, antes del 15 de octubre tenía que haber enseñado las cuentas del país cuáles son. Eran tan desastrosas que se inventaron esta mentira para poder convocar a partir de las elecciones. Tampoco les ha salido bien, ¿eh? O sea que creo que el desastre ya estaba anunciado y así ha sido el resultado. Por lo tanto, un maquillaje para tapar algo que ya es intapable. Dicho esto, creo que, bueno, lo que ha surgido pues son algunas de las tensiones existentes entre las diputaciones, pues algo que también ha existido hasta ahora, pero yo creo que hay, no es un tema de que Vizcaya y Guipúzcoa vayan de la mano o no vayan de la mano, sino que la pregunta es ¿por qué Garitano o la Diputación de Guipúzcoa, encabezada por su diputado general Garitano, pues hace este gesto, entre comillas, de favor hacia Patxi López, que lo único que hace es, yo diría que maquillar, aunque tampoco es palabra maquillar, sino beneficiar a esas cuentas no reales que ha presentado el gobierno. Mientras que la Diputación de Vizcaya, y bueno, supongo que la de Álava de la mano también, lo que planteaban es, bueno, no hagamos cálculos ficticios de lo que no sabemos que se va a ingresar a partir del tema de las vacaciones fiscales y no lo incluyamos en la cuenta de resultados como algo que ya va a ser fijo de tal. Por tanto, entre comillas, ese regalo de 200 y pico millones de la Diputación de Guipúzcoa a las cuentas de López, no sé si hay que leerlo solamente desde un planteamiento puramente de lectura, de perversión política, de que yo le ayudo a uno para que el otro quede perjudicado, o es un tema en el cual la interpretación que se hace pues es diferente, ¿no? En cualquier caso, no deja de ser más que un detalle. La realidad es otra, es las carcas y las cuentas del gobierno están como están, y el que venga a ver cómo arrea con esa caja vacía, que no estará ni la caja, para que nos entendamos. Y si quieres, después hablamos del tema del gobierno, del posible gobierno, que seguramente solo lo sabrá Íñigo Urkullu.
Y aquí.
Sí, bueno, yo con la parte inicial de lo que comentaba Joseba, estoy de acuerdo, es decir, el Consejo Vasco entiendo que se tenía que haber celebrado cuando tocaba. La transparencia, yo además creo que hay cosas como lo de la corrupción que se decía y la transparencia, etcétera, que cada vez unas van a avanzar más y otras van a ir cada vez más para atrás, porque estamos en un escenario en el que ya evidentemente no podemos hablar de normalización en sentido estricto, pero ya a todo el mundo le va a resultar más difícil cosas que hasta hace poco le resultaban más fácil, ¿no? En el tema del Consejo Vasco de Finanzas, yo para nada, lo que yo entiendo y yo leo, evidentemente yo no estoy en ninguna cocina, pero no estoy de acuerdo para nada con que la postura de Guipúzcoa, de Martín Garitano, haya sido un gesto de favor con respecto al Lehendakari López. No sé por qué se debería tener un gesto de favor por parte de Bildu, en este caso, hacia el Partido Socialista, ¿no? Ni aunque fuera Navidades, es decir, a no ser que las cosas se den dentro de un marco de acuerdos y tal, que supongo que no es el caso. Yo lo que entiendo del Consejo Vasco de Finanzas, y eso es la opinión que me quedó en la prensa, que yo leo, evidentemente, pero es que ayer me quedó más claro cuando le oí a Elena Franco en Teleberri, en ETV, cuando decía que esto de que el dinero que se había ya ingresado, porque yo creo que los cerca de 200 y pico millones o por ahí, está ya ingresado en las cuentas, no es algo que vaya, está ya ingresado. Ella decía que en la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas se había acordado por parte de las cuatro instituciones que el dinero que se reintegrase por aquello de las vacaciones fiscales iría directamente a presupuesto. Por tanto, lo que decía, claro, si ya entramos en el detalle técnico de que alguien dice eso se acordó y alguien dice eso no se acordó, pues entonces a mí no me preguntéis. Pero es que no lo he oído ni a De Andrés ni a José Luis Bilbao decir o negar que efectivamente la última reunión, que fue, creo que fue la de octubre del 2011, se había llegado por unanimidad a ese compromiso de incluir en presupuestos esta partida. De hecho, lo que ahora está diciendo, entiendo yo, Álava y Guipúzcoa, lo que está diciendo es que ese dinero que ya está ingresado vamos a dejarlo porque todavía queda pendiente en Europa el recurso realizado y que quizás pudiera ser favorable o digamos contrario a lo que antes había sido la sentencia. Es decir, como que todavía cabría la posibilidad de que ese dinero se podría devolver a, en este caso, a las empresas, ¿no? Y sobre eso mismo también hablaba Elena Franco ayer, cuando decía, no, pero es que incluso en el caso de que la sentencia fuera contraria, eso tiene unas repercusiones que son asumibles en el momento que llegue, aunque mi Dios cree, en su sano juicio, que realmente la sentencia vaya a cambiar, ¿no? En ese sentido, ¿se trató esto, se llegó a un acuerdo hace un año? Pues si alguien dice que sí y los demás no niegan, y además lo dice Elena Franco, que es de mi total confianza, pues me lo creo, con lo cual hay los subterfugios que hay debajo, etcétera, etcétera, porque hubiera sido lo mismo esta reacción si la reunión hubiera sido cuando tocaba, es decir, creo que era el 15 de marzo, una semana antes de las elecciones, o no hubiera sido lo mismo. Por parte de todos, digo, ¿eh? No sé, se me queda la duda.
Bueno, una última cosa, nos quedan unos segundos, así que resumiendo, pero radicalmente resumiendo, cada uno unos segundos, ¿qué opináis de este 25 de octubre, día de Euskadi, que tenía que mencionarlo inevitablemente, más allá de que tener fiesta siempre está bien, pero vamos, en lo simbólico, ¿qué opináis?
Bueno, para mí, día de Euskadi, esto, vulgarmente la gente ya está llamando como San Pachi también, es decir, es algo que fue una de las picas que pusieron en Flandes los que crearon el gobierno anterior, es decir, Partido Socialista y el Partido Popular, usurpando la mayoría de los electorales, y evidentemente es un día de fiesta que nadie lo considera como tal. Los abertzales tenemos nuestro día de Euskadi, y evidentemente, pues no sé si después se cambiará o no se cambiará en el calendario, pero fue más un gesto de querer imponer algo para demostrar que aquí los que llegaron al gobierno ya sabían qué iban a hacer, pero además de eso y del mapa del tiempo, no sé si han hecho algo más.
Y aquí,
me acuerdo en el año 97, ELA convocó un acto en Guernica solemne donde se decía, el estatuto está muerto, y yo creo que está muerto incluso antes del 97, y para muertos ya tenemos el 1 de noviembre, todos los santos, o sea que esta fiesta, yo creo que en la estabilidad que hay que dar al cambio, sobra.
Iñaki, Joseba, mi esker, torren a estirarte.
Bye, bye. Bio, y agur.